me falles.
El 13 de julio de 1981, el mundo sería testigo de un acontecimiento ocurrido en la Ciudad de México.
Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda.
Nació Towi, el primer panda nacido en cautiverio fuera de China. Bautizado con el nombre de Towi, que significa niño en tarahumara, el zoológico de Chapultepec se convirtió en el lugar más visitado del país. Miles de niños y adultos llegaban para conocer al pequeño panda y a sus orgullosos papás, Pepe y Jingjing, dos pandas gigantes que fueron obsequio del gobierno de China en 1975. Con el nacimiento de Towi llegó una fiebre por el pequeño panda, que lo mismo lo veíamos en pósters, playeras, muñecos de peluche, llaveros e incluso hasta en la música. Las encargadas de cantarle al pequeño panda fueron Yuri,
pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar,
y Ginny Hoffman.
Towi Panda le pusieron al pandita del amor. Towi Panda ya lo llaman sus papitos desde hoy.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todos los yogurts. No incluye alimentos fermentados. Del 1 al 4 de agosto y muchas ofertas más.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el plátano tabasco está a solo $15.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre
Miércoles de Plaza.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
A ver, señor, ¿usted confía en mí?
La verdad, yo no confío en usted.
Bueno, pues yo tampoco confío en usted.
No. Y le voy a decir que yo no soy una madre de una desaparecida.
Leal a su convicción de no luchar por cargos, sino por principios e ideales, no dudó en hacerse a un lado cuando las circunstancias así lo aconsejaron.
Lo más bonito de toda esta experiencia es lo que vi, el planeta, que primero que nada es redondo y es de lo más bonito que he visto en toda mi vida.
8:02, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 3 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias, gracias a los que nos acompañan, los que se despiertan con nosotros, los que nos ponen como alarma también. Bueno, pues ya, a despertarse, que ya es miércoles, a darlo con todo. Escríbanos a través de Twitter, estamos muy al pendiente en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Hoy, por lo menos en la Ciudad de México, o en una parte de la Ciudad de México, lo que indica es que estamos a 15 grados centígrados, máxima de 25, y por lo menos la chunche
del clima
dice que no va a llover tanto. Lo cual significa que va a caer un torrencial de aquellos, mi querida Gaby. Es lo que
dijo,
dice la
como ayer, hermano. Ayer sí llovió muy fuerte. Se me mojó todo.
Y me refiero, el departamento.
No. Sí. No, 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 no.
Ah, no, no, no.
No, el departamento sequito, sequito, pero hijo, mano, llegué y parecía yo verdaderamente una jerga para ser exprimida. En fin, así las cosas esta mañana, mucha información hemos tenido. Sigue, por cierto, la conferencia de todos los días del presidente López Obrador. La verdad es que no sé muy bien en qué va, pero al ratito les hacemos por ahí un resumen. Se presentó hace rato, se presentaron sobre todo las obras de protección y conservación de el patrimonio arqueológico y cultural de nuestro país allá en la península de Yucatán. Dicen que en lo que se está construyendo el Tren Maya se está protegiendo todo y se van a construir otras cosas. A ver si luego podemos platicar con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Que nos diga.
Sí, sería interesante.
Que fue quien estuvo hoy ahí precisamente en la mañanera y bueno, pues presentando todo esto que van a hacer y lo que dicen que ya hicieron. Será interesante saber, bueno, qué tan cierto es y sobre todo cuál es el alcance real. Ya saben que aquí hemos sido particularmente críticos con la forma como se ha ido construyendo el Tren Maya. También lo hemos dicho en varias ocasiones. A mí en lo particular siempre me ha parecido una buena idea tener un tren por allá. Yo soy muy fan de los trenes. Sin embargo, me parece que la forma como se está haciendo el Tren Maya, la manera como se han estado brincando la ley, donde han movido los estudios de impacto ambiental a su gusto, cómo la convirtieron en un asunto de seguridad nacional para no tener que rendir cuentas, la forma como se ha ido destruyendo una buena parte también del medio ambiente, pues evidentemente eso no es aceptable. Pero bueno, pues vamos a platicar también, insistimos, con, a ver si lo logramos en estos días, con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero bueno, hemos traído varios temas esta mañana, Javier, un poco revisando dónde estamos parados. Ya decíamos hoy desde temprano, pues una nota que se da a conocer el día de ayer y que diarios como La Jornada la destacan, así como a 21 planas, dice, va la Fiscalía General de la República tras Enrique Peña Nieto, abre 3 expedientes al exmandatario. En realidad, como ya se nos informó hoy desde temprano, pues estos expedientes ya estaban abiertos, no es que sean nuevos los expedientes. Lo que no sabemos, Javier, es en esto donde se le imputa lavado y delitos electorales y patrimoniales, denuncias involucran a familiares, a la española OHL, envíos internacionales ilegales por 1.557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares, entre otras cosas, pues no sabemos si esto va a caminar hacia algo más o claro, si solamente es el espectáculo de la evidencia de supuestas carpetas de investigación y si esto va a tener algún efecto, porque si todo esto sucedió...
Si son espejitos o humo, exacto, espejitos y humo, o realmente...
O realidades, porque si todo esto sucedió, pues bueno, uno le gustaría pensar que esto llega a algún fin y también a una reparación de daño. Pero bueno, por lo pronto, esto es lo que está ahí. Hoy lo revisábamos tanto la nota como tuvimos el análisis de Carlos Bravo, regidor. También el ex gobernador de Chihuahua, según La Jornada, está a juicio por desacato a decreto estatal de austeridad. Así que parte también de la información y también, Javier, lo que comentábamos de lo sucedido entre el secretario de Gobernación y algunas colectivas de mujeres y colectivas también de buscadoras de personas el día de ayer.
Así
en
es.
Esta exigencia de las colectivas, pues de que suceda algo también. Así que parte de lo que hemos tenido esta mañana, Risco.
Así es, mi querida Gaby. También, por supuesto, destacar lo que sucedió el día de ayer con la visita que nos tocó prácticamente en vivo, al menos el aterrizaje de la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que, bueno, pues fue en este viaje express a Taiwán y todo lo que ha, todas las respuestas, todas las cascadas de reacciones que ha habido. Veo la prensa internacional y prácticamente la fotografía de ella escoltada por autoridades de Taiwán es la que aparece en las portadas, tanto en The Wall Street Journal como en Financial Times, también, por supuesto, en el New York Times, Los Angeles Times, el Washington Post, La Nación de Argentina también la destaca en primera plana, The Guardian, es la fotografía principal, Gary.
Así es, y Nancy Pelosi cuando sale ya finalmente de Taiwán, ya lo decíamos hace rato, que a las 5:30 de la mañana hora de México salió de allá, de Taiwán, y sigue allá en su gira, pero dijo cuáles fueron los 3 propósitos de la visita allá a Taiwán. Uno, dice, es la seguridad de nuestra gente, la seguridad global. El segundo, la economía, difundir la mayor prosperidad posible. Y el tercero es la gobernabilidad. Así lo dijo Nancy Pelosi antes de salir de Taiwán.
On our visits on congressional delegations, we have three purposes. One is security, security for our people, global security. Two is economics, spread as much prosperity as possible. And three is governance.
Esta es lo que dijo Nancy Pelosi antes de salir de Taiwán, Javier.
Así es, y bueno, ¿y? La pregunta es, ¿y? Ya fue, aterrizó, se reunió con autoridades, dio este pequeño discurso. ¿Y qué ha habido de reacciones y qué va a pasar después? El doctor Mauricio Meshulami, internacionalista, colaborador, por supuesto, de todas las semanas aquí en este programa. Ya está en la línea. Doctor Meshu, ¿cómo está? Buenos días.
Doctor Risco, ¿cómo está usted? Yo sigo saludando al doctor Risco como si siguiera siendo lunes. Esa semana.
Exacto.
En las que pasan los días y sigue siendo lunes por algún motivo.
Por lo menos en información internacional para ti, bueno, seguramente ha sido un gran y un largo lunes.
Así es. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas, por supuesto. El primero de ellos es resaltar que, bueno, una crisis inmediata entre China y Estados Unidos parece haberse evitado porque las partes no desearon que la situación escalara. En este caso, China decidió hacer una demostración de fuerza que no pusiera en riesgo propiamente a Nancy Pelosi o a su avión. Sin embargo, como lo decíamos ayer, lo que ya se estaba analizando en muchas partes es que las demostraciones de fuerza más importantes vienen después de la visita de Nancy Pelosi. O sea, China ya tomó esto, ya tomó nota de esto como una humillación, como un insulto. Después de sus correspondientes advertencias, Nancy Pelosi, ya dijimos, fue porque igual había anunciado que iba a ir y porque el no haber ido era una, desde su lectura y desde la lectura de muchos, era una demostración de debilidad. También hay que entender que hay una audiencia interna, ahora mismo lo decía Gaby, este mensaje pues muy dirigido hacia el interior de Estados Unidos en temporada también electoral, y además en temporada electoral en el Congreso de Estados Unidos. Estamos hablando de elecciones intermedias y este mensaje, por supuesto, que resuena al interior de Estados Unidos. Pero del lado chino, la demostración de fuerza, según todo parece indicar, viene entre el jueves y el domingo. Y vamos a ver muy probablemente la mayor demostración de fuerza que hayamos visto en esa zona específicamente jamás. O sea, eso es lo que China está tratando de hacer. Esto va a superar a otros momentos de ejercicios militares y ejercicios navales, porque va a rebasar las líneas que China misma se ha autoimpuesto en cuanto a Taiwán. Los ejercicios militares van a ocurrir, según se ha anunciado, en cuatro sitios diferentes alrededor de la isla, con fuego vivo, con además zonas que abarcan el mar que Taiwán considera como su mar territorial, y China está advirtiendo a barcos, aviones, cualquier clase de transportación que no pase por la zona durante esos días, materialmente mostrando una especie de bloqueo, como si fuera a bloquear Taiwán durante estos tres días, cuatro días de ejercicios, entre el jueves y el domingo. Entonces, esa demostración de fuerza pues va a requerir que observemos qué sucede del otro lado. O sea, ya en el pasado, cuando China, esto no es nuevo en términos de ejercicios militares y en términos de demostración de fuerza. Lo que sí aparentemente es nuevo es la intensidad, el tamaño, la dimensión de estos ejercicios. Okay. Entonces, ya sabemos que Taiwán frecuentemente responde haciendo sombra a los aviones chinos o a las embarcaciones chinas, es decir, siguiéndolos, intentando impactar en su movimiento o intentando también generar algún tipo de acoso a ese tipo de aviones y embarcaciones, y esto pues siempre eleva los riesgos de cualquier accidente o cualquier situación. Ahora tenemos que ver cómo va a reaccionar Taiwán, si Taiwán simplemente permite que China lleve a cabo estos ejercicios o si Taiwán decide también demostrar su propia fuerza, lo que elevaría cualquier clase de situación en esa zona. Y repito, como lo decíamos en los análisis del último par de días, Estados Unidos pues también está tratando de mandar sus propios mensajes, pero hoy como están las cosas, Estados Unidos no tiene el despliegue militar suficiente como para realmente entrar en defensa de Taiwán en caso de que una situación se saliera de control. Okay. En otras palabras, se evita una de los golpes, uno de los posibles choques en este momento, pero la situación sigue tensa y China va a tratar de hacer sentir su enojo en los próximos días, además de otro tipo de medidas como sanciones económicas a Taiwán o bloqueos económicos. Taiwán, China es el principal socio comercial de Taiwán y esto también se va a dejar sentir en la isla, sí, sin duda.
Y fíjate, ahorita que te escuchaba, hoy tempranito, Mauricio, escuchaba el podcast de la BBC que escucho tempranillo para tener un poco como la visión también de lo que pasa en otros lados, y el corresponsal en Pekín de la BBC decía que había sucedido también algo interesante, sobre todo en el entorno digital chino, donde se le reclamaba incluso al gobierno chino de no haber sido más contundente en la respuesta. Mira, a Estados Unidos.
Es el sentir desde China,
que no había sido más contundente, que debió haber sido más contundente. Incluso, bueno, sabemos que en China con singular alegría censuran lo que sucede en las redes, fueron borrando ese tipo de comentarios un poco para aligerar la presión, pero por lo menos desde China lo que se decía, ahora sí que en el entorno digital, en las redes sociales chinas, es ¿por qué China dejó pasar tan fácil a Nancy Pelosi y dejó pasar tan fácil esta humillación? Entonces, bueno, vamos a ver también qué tanto pesa esto en la propia China. No que estén ellos atentos a la opinión pública, pero al final también les importa, sin lugar a dudas, esto que sucede por allá, Mauricio.
Claro, es muy importante lo que estás diciendo, porque tenemos que entender el momento interno en Estados Unidos, pero también el momento interno en China.
Así es.
China está viviendo un proceso de desaceleración económica muy complejo. Hay muchísimo descontento por los confinamientos de COVID, que ya sabemos que han continuado, el problema de todas las cadenas de abasto que se han estado bloqueando. Hemos visto problemas financieros, incluso manifestaciones por gente que no podía sacar su dinero de los bancos. Entonces, toda esta situación externa tiende a la unidad o tiende a unificar una postura dentro de China que para Xi Jinping es muy importante de cara al 20º Congreso del Partido Comunista, en donde él pretende reelegirse. Entonces, claro, el mensaje hacia afuera tiene que ser de mucha fuerza, y claro que están leyendo la opinión pública. Entonces, trataron de evitar una crisis mayor, pero definitivamente van a demostrar la fuerza, sin duda.
Bueno, pues gracias, querido Mauricio. De verdad, te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo de vuelta, y por supuesto que estamos aquí dándole seguimiento minuto a minuto lo que siga pasando con esto. Gracias.
Gracias. Abrazo, el doctor Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera. Normalmente está los lunes con nosotros por ahí de las 9:10 de la mañana, pero bueno, pues estos días, como en otras ocasiones también, cuando así lo ameritan los acontecimientos, pues nos acompaña en diferentes días. Ayer estuvo con nosotros, hoy otra vez, pues porque esto, insistimos, que está sucediendo de aquel lado del mundo, no solamente no ha terminado, lo decía también hace ratito Enrique Quintana, sino que todavía pudiera tener repercusiones que evidentemente nos afectarían a todos.
Ahí viene entre jueves y domingo, es lo que se espera, una reacción mucho más fuerte. Así que estaremos marcándole entre el jueves y el viernes a mi querido Mauricio Meshulam también.
Pero bueno.
Estás escuchando Así las Cosas.
Lo que pasa, a veces no hay opciones, entonces uno se tiene que arriesgar a todo esto para ver un poco de ingresos, más que nada. Aunque sea muy poquito, pero al menos aquí en México es muy difícil de conseguir.
Así las Cosas.
8:18. Este programa, así como la estación, Gaby, se suma a la campaña Ellas Hablan, un proyecto de varias organizaciones que busca visibilizar el papel de las trabajadoras en la transformación de la industria agrícola. Ayer tuvimos un testimonio muy, muy poderoso, Gaby, sobre qué significa trabajar como migrante en el campo en Estados Unidos. Nos platicaba Rosaura lo difícil que son las jornadas, empezando desde las 6 de la mañana y terminando a las 10 de la noche, durmiendo apenas 4 horas en situaciones muy, muy complicadas. Hablamos de Rosaura Félix Rodríguez, que nos hablaba desde San Luis Potosí, su experiencia hace 4 años. Hoy Ponemos otra vez el micrófono en esta campaña, ellas hablan, y está en la línea Jire García. Ella es trabajadora agrícola mexicana en Baja California. Jire, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un saludo desde San Quintín, Baja California. Mi nombre es Jire García y soy jornalera agrícola.
Cuéntanos un poco, Jire, eso, tu historia, qué es lo que haces, cuántas veces has cruzado justamente para trabajar en el campo. Cuéntanos un poco de ti, Jire.
Claro, mira, yo soy hija de padres jornaleros, nací en el estado de Oaxaca. Al momento de yo cumplir aproximadamente 7 meses, mis papás vinieron contratados aquí a Baja California a trabajar en los campos agrícolas, de chile, mate. Entonces, prácticamente llevo viviendo mis 20 años aquí en Quintín. Yo empecé a trabajar en el agrícola.
A ver, permíteme un segundito, vamos a ver nada más, yo creo que se movió tantito, Jire, nada más para ahí, porque se está cortando tantitito la llamada, y la verdad es que sí, queremos tener el testimonio lo más limpio posible, por si nos está cortando la llamada, tal vez se movió tantito, Jire. También recordemos, ayer de hecho, cuando hablábamos con Rosaura Félix Rodríguez, allá desde San Luis Potosí, pues nos costaba mucho trabajo, ¿no? Ella estaba en una parte sur del estado, y nos decía, se cortaba también mucho la llamada. Estamos, recordemos, hablando con personas que se dedican al campo. En esta campaña, Javier, ellas hablan que lo que se busca es visibilizar precisamente el papel de las trabajadoras migrantes en la transformación de la industria agrícola. Lo que tiene esta campaña son 10 mujeres mexicanas que migraron desde Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, Baja California, para trabajar en la industria agrícola. Y hemos estado también viendo las difíciles condiciones laborales que enfrentan las mujeres que migran para trabajar en el campo. Recordemos que ayer hablamos también con Pamela Ríos, gerente de programas de Fundación Avina y vocera de la campaña Ellas Hablan. Y ahora sí, ya te tenemos otra vez, Jire. Perdón, se cortaba tantito. Nos estabas platicando cómo llegaron,
sí, un poco de su historia.
Oaxaca, sí. Y de ahí se cortó tantito. Adelante, Jire.
Ah, ok. Bueno, pues nací en el estado de Oaxaca. Y mis papás vinieron contratados desde allá, aquí a San Quintín. Y pues me trajeron, yo tenía aproximadamente 7 meses de edad. Entonces he vivido toda mi vida aquí en el Valle de San Quintín. Inicié mi vida como trabajadora desde los 10 años.
Desde los 10 años, sí, ahí.
Desde menores de edad.
Sí, no, a ver, estamos teniendo ahí un pequeño problema, lástima, a ver si podemos de verdad, productor, ojalá podamos mejorar esta llamada, y si no, a
grabarla,
ver si podemos entender,
y si no,
a ver si puede entrar, sí, por teléfono, porque sí queremos tener este testimonio, pero se nos está cortando ahí la llamada telefónica. Javier, porque ayer lo que nos impactó en este testimonio que tuvimos,
Rosaura.
De Rosaura, era, y ella misma nos lo decía cuando le preguntábamos al final, bueno, ¿qué le quieres transmitir a quienes nos escuchan? Y nos decía, pues que seamos consumidores mucho más conscientes de lo que significa cuando estamos comiendo algo, cuando algo llega a nuestra mesa, que tengamos claro el trabajo que hay detrás, el trabajo, la explotación laboral, los abusos en contra de tantas personas y de manera muy particular en contra de las mujeres, y que seamos consumidores más conscientes y que también nos sumemos a exigir mejores condiciones laborales,
un poco,
¿no?
Sí, un poco de las responsabilidades. Me acuerdo de la pregunta que le hacías justamente el día de ayer, sobre a quién tendríamos que señalar, y hablabas sobre industria privada, o sea, empresas privadas, pero también al gobierno. Dice, hay una responsabilidad compartida, Gaby, en lo que sucede en este trabajo injusto, habría que decirlo, en el campo, tanto en México como en Estados Unidos. Creo que, a ver, ya recuperamos a Jire. Jire, discúlpanos, de verdad, ya sabes cómo son las comunicaciones. Ojalá tengamos suerte en esta ocasión. A ver, platícanos otra vez desde arriba, cuéntanos un poco de ti. Naciste en Oaxaca.
Llegas a Baja California, etcétera.
Exactamente, y a partir de ahí cuéntanos, Jire.
Okay, pues a partir de los 10 años, de 10 a 12 años, yo inicié a trabajar como jornalera en las cuadrillas de niños. Yo pues era una niña, literalmente. Empezamos en el trabajo del deshoje de tomate, que es una labor que se hace en el proceso de crecimiento de la mata de tomate. Entonces, de ahí yo empecé a estudiar la secundaria, y en el momento de las vacaciones yo también participaba en trabajar en diferentes campos agrícolas donde no pidieran documentos.
para solventar algunas necesidades del hogar también y apoyar a mis padres. Yo vengo de una familia de dos hermanos más y mis papás pues ya son mayores también. Entonces desde los 12 empecé a trabajar como jornalera, así es.
Así es. Yire, a ver, te saluda Gabriela, somos dos, Javier Risco y yo, te saluda Gabriela. A ver, Yire, dices ahorita esto de las cuadrillas de niños. A ver, cuéntanos qué es esto de las cuadrillas de niños, Yire.
Okay, son un grupo pues de niños literalmente que cuando sus papás están trabajando en un rancho a veces solicitan que hagan algunas actividades que supuestamente no son muy pesadas para que estos niños pues las realicen y pues puedan como generar un ingreso más y se los dan directamente a sus papás trabajadores del rancho.
¿Niños de qué edades, Irene? Por ejemplo, tú decías tú tenías 10 años, pero ¿niños de qué edades? ¿Niños y niñas de qué
sí,
edades?
Sí, pues de 8 años, 10 años, hasta 15 años. Entonces, pues era un área donde no nos pedían documentos y el dinero directamente se iba a nuestros padres.
¿Y qué tipo de trabajo era? En tu caso, Yire, por ejemplo, a los 10 años, ¿qué te tocaba hacer? Decías que es en la parte sobre todo de los tomates, entendí, pero ¿qué te tocaba hacer?
Sí, pues es más que nada de diferentes, recoger basura, recoger hojas secas, limpiar los surcos de los tomates, o en mi caso, yo hacía la labor de deshojar la mata de tomate, es quitarle las hojas ya secas a la mata desde la parte de abajo para que tuviera un crecimiento limpio.
¿Y cuántas horas trabajabas cuando tenías esa edad, Yire?
Pues una jornada de 8 horas como un adulto, incluso a veces nosotros nos retirábamos y nuestros papás se quedaban otras 3 o 4 horas extras trabajando.
Yire, recordar otra vez, ¿en dónde sucede esto, Yire? ¿Dónde es que existen estas cuadrillas de niños?
Bueno, actualmente se cambió mucho la ley de trabajo. Entonces, cuando yo tenía 8 años, estoy hablando del 2009. Okay. Entonces, ha cambiado mucho la reforma y no creo ahorita que ya haya cuadrillas de niños. Se ha eliminado, no sé si sabían por allá, pero en 2015 se levantó una huelga de trabajadores aquí en San Quintín, donde erradicaron el trabajo infantil. Claro. No al 100%, pero se logró que los niños menores de 15 años no entraran en los campos agrícolas.
Ya. Okay. Yire, ¿te gustaría ir a Estados Unidos? ¿Te gustaría cruzar Estados Unidos? ¿Qué te dicen las mujeres que también trabajan en el campo? ¿Hay oportunidades allá o preferirías quedarte del lado de nuestro país, Yire?
Sí, pues por supuesto. O sea, de ir a Estados Unidos, haga de cuenta que es el sueño para ganar más dinero. Yo conozco muchas mujeres aquí de mi edad o más grandes que ya se han ido contratadas, sacan dinero de donde pueden para pagar su visa y se las llevan trabajando. Incluso hay familias que se van de ilegales y logran cruzar y se quedan allá trabajando. Entonces, pues sí hay la posibilidad. Aquí hay algunas empresas americanas que te dan una oportunidad de ir contratada. Ya cuando cumples cierto tiempo trabajando en la empresa, te dan esa oportunidad. Y pues las mujeres encantadas de ir aprovechan al 100% porque están viendo un apoyo financiero aún mayor de lo que se gana aquí en San Quintín.
Sí. ¿Y cómo es tu trabajo ahora, Yire? Dices, bueno, sí, me gustaría ir a Estados Unidos porque son mejores condiciones, por lo tanto, sobre todo salariales. Pero, ¿cómo es tu trabajo ahora, con otra edad, Yire?
Pues, fíjate, yo trabajé el año antepasado y el pasado en unos invernaderos de injertos, donde injertábamos calabaza, pepino, tomate, etcétera. Lamentablemente en esa empresa me despidieron cuando yo salí embarazada. Cuando supieron que yo estaba embarazada, me despidieron y actualmente no he podido entrar a un trabajo como tal, entonces voy en un sistema que es saliendo y pagando, haciendo actividades del día y me pagan a la hora de salida, por no encontrar un contrato aún con alguna empresa.
Y bueno, pero además de que, o sea, te despidieron por estar embarazada, bueno, de verdad esto que es contrario a la ley, por
así
supuesto,
es.
Y no has podido encontrar trabajo ¿Por qué? ¿Porque tienes que cuidar a tu hijo o hija? No sé, ¿qué hayas tenido?
No, más que nada es por salud. Bueno, ya. Lamentablemente mi bebé falleció, nació enferma, falleció.
Ya.
Yo le apuesto que es a los químicos que se utilizaban en el trabajo en el que yo estaba. No sabemos los factores, pero después de eso yo quedé con la espalda un poco dañada. Y no he podido encontrar un trabajo debido a mi salud. Yeah. Entonces, por ahora no me desempeño como jornalera del día con el sistema saliendo y pagando.
Híjole. ¿Qué te gustaría que sucediera con esta campaña que se llama Ellas Hablan, de la cual formas parte? ¿Qué querrías o cuál respuesta querrías ver, Jire?
Sí, pues yo creo que esta es una oportunidad para que nos escuchen a nosotras las mujeres jornaleras, para que se den cuenta del esfuerzo que se hace de levantándose aquí desde las 4 de la mañana, llegando a su casa a 7, 8 de la noche, dependiendo el espacio en el que se destinan a trabajar, que a veces queda una hora, dos horas de su hogar. Entonces, pues, que se valore más que nada el trabajo que hacen las mujeres jornaleras. Aparte de que tienen su horario de trabajo, llegan a casa como una doble jornada, hacer quehaceres, comida, atender al esposo, a los hijos, ayudar en las tareas, y hablemos de aquellas mujeres que también no cumplen un papel en la sociedad, que son presidentas de comunidad o tienen algún cargo ayudando a la comunidad. Entonces estamos hablando de ya de una triple jornada, ¿no? Entonces, pues más que nada que se valore, que se escuchen a aquellas mujeres que, pues lamentablemente, no conocen el esfuerzo, el trabajo que se ha mantenido desde años, no solo ahora, desde años, y pues que se valore ese trabajo y que se conozca en todo el país, en todo el mundo, el valor de las trabajadoras.
Sí, y yo creo que de eso se trata y por eso nos hemos sumado a darles voz, a que tengan aquí estos micrófonos abiertos, Jire. Y para terminar, entiendo, dices, bueno, estos problemas de salud que tienes ahora, estas jornadas además larguísimas, en donde, pues, no sé, me imagino que llegar en la noche y tratar de descansar a veces se vuelve casi también imposible, Jire.
Claro.
Compártenos un poquito también esta reflexión para que lo tengamos también frente a nuestros propios ojos y que no se nos olvide lo duro que puede ser este trabajo, Jire.
Sí, pues es que así, bueno, en el Valle de San Quintín y en otros estados siempre ha existido pues la doble, triple jornada de las mujeres. Lamentablemente también la sociedad o el mundo en el que vivimos a veces no nos apoya, ya que vivimos a veces como sufriendo los problemas, los retos del día a día, del que a veces no alcanza el dinero, de que a veces el marido no nos deja trabajar, ¿no? O a veces pues hay un sinfín de casos que vivimos aquí en San Quintín, y yo creo que no solo en San Quintín, en todo el país, pero quisiera yo que la ley defendiera a los trabajadores del acoso, del abuso laboral, de la violación a los derechos humanos y laborales. Entonces yo creo que hay que hacer una revolución de trabajadores para que se nos escuche, nos respeten nuestros derechos y vean por nuestras necesidades también, porque así como sube el salario, suben las cargas de trabajo y sube la canasta básica. Entonces prácticamente venimos peleando contra el mismo reto desde hace tiempo.
Sin lugar a dudas, Jire. Rápidamente por acá nos preguntan que si tuviste oportunidad de ir a la escuela después de que tú trabajaste pues desde tan pequeñita.
Claro, gracias a Dios yo logré terminar mi prepa y actualmente estoy estudiar una licenciatura de contabilidad. Pero claro, siempre fue con todo el esfuerzo de mis padres y yo apoyándoles en mis vacaciones, en mis días libres. Yo también iba a trabajar para ganar un salario extra y solventar algunas necesidades básicas de la escuela.
Bueno, pues gracias Jire, en verdad, por tu testimonio. Y bueno, pues vamos a seguir con los testimonios y no soltar estas voces que son tan importantes. Gracias, Jire, te mandamos un abrazo, que tengas un buen día.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, es Jire García, trabajadora agrícola mexicana allá en Baja California. Como les decíamos, ayer tuvimos a Rosaura Félix Rodríguez, trabajadora agrícola. Ella, hablamos con ella, estaba en San Luis Potosí. Ella sí había estado trabajando sobre todo en Estados Unidos. En esta campaña insistimos que de verdad nos parece muy importante. Ellas hablan de Proyecto Periplo, que busca visibilizar el papel de las trabajadoras en la transformación de la industria agrícola. Y además de exigir, Javier, y aquí lo dijimos también, exigir a privados y a públicos, a las empresas y también, por supuesto, a los gobernantes, que estas condiciones de trabajo no sean las que son ahorita. También que nosotros como consumidores seamos mucho más conscientes de lo que significa el trabajo que está detrás de eso que se comen, ¿eh? De lo que nos comemos, de los tomates, de los chiles, de aquello que nos comemos.
Ayer escuchamos lo que sucede en una jornada laboral en Estados Unidos. Hoy escuchamos lo que sucede en una jornada laboral en México, Gaby. Una mujer que tuvo que trabajar desde los 8 años, nos lo acaba de compartir en estas cuadrillas de niños, que uno pensaría que, bueno, pues sí, sucedió, fíjate que inicios del siglo XX, por ahí de los años 20, estaba mal regulado el trabajo. No, ocurrió hace nada, hace 12, 13 años apenas. Y bueno, dice, sí, bueno, se trató de hacer una reforma para evitar esto que es injusto, que los niños trabajen, pero todavía, ahorita la edad son 15 años, aunque todavía están trabajando algunos niños. Vaya, sucede en nuestro país, los maltratos, la esclavitud, porque son condiciones de esclavitud
sin
también,
lugar a
Gaby.
Sí, sin lugar
las condiciones de esclavitud son, y bueno, pues la historia particularmente de Jire, decir, me despidieron por estar embarazada,
Así es.
Ningún tipo de derecho. Y esto sucede, repetimos, en nuestro país.
Bueno, nos vamos al corte. Tuvimos aquí, de hecho, varios testimonios. Aquí, por ejemplo, nos platica, por acá andaba Perla Gamboa. Niños jornaleros de 5 años ya cargaban cubetas cortando chile en la zona de Guayana, en Michoacán. Hace años dimos servicio social de medicina en esas zonas. Las mujeres dejaban a sus bebés entre los surcos para trabajar. Sí, sucede en todo el país. Y no solamente en todo el país. Vamos a seguir con esta campaña y vamos a seguir con testimonios, simple y sencillamente para que seamos conscientes de lo que significa este trabajo.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, tendremos lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 5 y A. Pedimos a las personas usuarias no forzar ni bloquear el cierre automático de puertas, ya que esto puede dañar el mecanismo y retrasar el avance de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto que precio, hasta agosto 7.
Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM presente en el futuro de México. Agosto, mes de los de casa. Súmate, es tiempo de generosidad, tiempo de ser uno. Te estamos buscando. Afíliate. Consulta la página www.fundacionuam.org. O solicita más información al número de WhatsApp 5521-938897. Hashtag Soy Guam.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Caprice, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Bueno, nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada.
Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Nuevo amanecer. PRD.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 49.50 kilo. Y manzana roja mediana, 29.50 kilo. Este 2 y 3 de agosto. Chedraui sí cuesta menos.
Si es podcast.
Es W.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En La Comer y Fresco, toda la cristalería del departamento de hogar está al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta agosto 14.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista aquí en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 49.50 kilo. Manzana roja mediana, 29.50 kilo. Lechuga romana, 9.50 la pieza. Y cereza natural, 9.50 los 100 gramos. Este 2 y 3 de agosto, Chedraui sí cuesta menos.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Indagan a Peña por riqueza ilícita, lavado y delitos electorales.
Reforma.
Fomenta Estados Unidos renovables y México las fósiles.
Milenio.
La DEA no me paga, ya pedí la transferencia. Kiki a los torturadores.
Excelsior.
Destinan 574 mil millones de pesos a contener inflación.
La Jornada.
Va la FGR tras Peña.
El Financiero.
Va en 575 mil millones de pesos el costo de controlar inflación.
El Economista.
Plan del gobierno contra la inflación ha costado 575 mil millones de pesos.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Muchas gracias siempre. ¡No era penal! O sea, sí está. Sí, es absolutamente desesperante. ¡No era penal! Y lo sigo sintiendo así, mi querido Francisco Javier González, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Risco, muy bien. Gaby, buen día, ¿cómo les va?
Francisco Javier González, mano, qué bueno tenerte por acá.
Igualmente, pues, igualmente.
Nada, mano, aquí ya sabes, pues lidiando con la realidad.
Ya los oigo, chispas.
Chispas, pero bueno, chispas. Solo Francisco dice chispas a estas alturas de la vida, pero bueno.
Cáspita.
Se recáspita, pero bueno.
Caracoles.
Bueno, ¿por dónde vamos, mi querido Francisco?
Pues vamos a hablar de Los Ángeles. ¿Qué les parece? De los Ángeles partidos que se van a celebrar hoy en Los Ángeles.
Ah, ok. A ver, ¿cuáles son?
Son el partido entre Chivas y el Galaxy de Los Ángeles y el América y el Los Ángeles FC.
Ajá.
Sí, que son los partidos. Bueno, en primer lugar, yo creo que son atractivos por el enfrentamiento en sí. Recordemos que el América es eliminado hace tres torneos por el Los Ángeles FC o LAFC, como se llama originalmente, y es cuando Miguel Herrera se le ve encima a la banca del equipo rival y así les reclama porque tenían su pique durante el partido y termina saliendo del América por eso. Sí, salió de manera intempestiva porque ya estaba bastante advertido el viejo Herrera de que no hiciera esas cosas. Bueno, a partir de ahí se establece una rivalidad. ¿Y qué pasó, recordamos, sin que venga mucho a sazón, pero sí es una referencia, con Pumas la temporada pasada? Pues que pierde el torneo de clubes campeones y subcampeones de CONCACAF frente a un equipo de los Estados Unidos. Después de tantos años, década y media, decimos, pero ¿cómo que nos empezaron a ganar? Pero también encontramos los partidos de selección de Estados Unidos contra la de México, pues que le ganó por partida triple en el verano pasado. Ajá. Y entonces, pues como que ya empieza a arder, ¿no? Como que ya empieza a doler ese tipo de derrotas. Este torneo, que se llama la Leagues Cup, es un torneo un poco extraño porque está involucrando a tres equipos mexicanos y cuatro de los Estados Unidos. Realmente son partidos amistosos, no pueden tener carácter de oficial, porque pues son duelos entre dos ligas diferentes que se ponen de acuerdo para celebrar esa serie de encuentros. Y ahí encontramos una diferencia de visión que es real, pero que también es importante. Los tres mexicanos, ¿quiénes son? El América, las Chivas y el Atlas. Y cuatro de Estados Unidos, que son los dos de Los Ángeles, el Galaxy y el LAFC, el Cincinnati, Nashville y Real Salt Lake. El día de hoy vamos a ver entonces a Chicharito Hernández enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo donde nació.
No, está bueno.
Y entonces el otro es
el Carlos Vela contra el América.
Contra Paquememe.
El equipo de Carlos Vela, ¿no?
Ah,
y de Giorgio Chiellini y de Gareth Bale, que se acaban de incorporar también al equipo de Los Ángeles. Que es un caso para platicar otro día. Es un equipo que tiene 5 años de existencia. Es un equipo nuevo en la MLS y que llegó, vio y venció y ya fue campeón y tiene gran popularidad.
Creo que la mejor contratación ha sido Vela, ¿no? Les ha dado cada dólar que
ha rendido
invertido.
Mucho. Sí, ha rendido muchísimo. Sí,
en la comunidad también hispana. Pero a ver, Francisco. Esta es una pregunta desde
¿qué?
La inocencia.
Ajá. Nunca confíes en
Risco torneo. ¿Estos enfrentamientos son una bella coincidencia económica o se trata de medirle el agua a los camotes para ver si se hace ya de manera oficial, con más publicidad, esto de enfrentar a la MLS contra la Liga Mexicana?
Pues no, tienes razón. Viene creciendo, por supuesto que hay un componente económico muy importante. El enfoque del que les hablaba, sí, el equipo del Galaxy de Los Ángeles la temporada pasada no calificó a playoffs, se quedó en el octavo lugar de su conferencia, califican 7. Y la temporada antepasada quedó en décimo y tampoco clasificó. El equipo de Chicharito va mal en la campaña. De los últimos 4 partidos ha perdido 3. Y Chicharito ya reapareció después de estar lastimado. No ha podido marcar gol. ¿Cómo están las cosas? Fíjense, Chicharito tiene 7 goles. Dice, oye, no son malos. No, pero el líder de goleo del MLS tiene 14. Que es un argentino, un delantero, Sebastián Driussi, del Austin FC. A Valentín Castellanos no lo conocen, bueno, pues váyanlo conociendo.
Valentín
es de New York
Castellanos,
City, tiene
okay.
13 goles, tiene casi el doble que los del Chicharito, otro argentino. Y Brandon Vázquez, del Cincinnati, que nació en Chula Vista, California, tiene también 13. Entonces, el Galaxy tiene que estar pendiente de lo que pasa en su liga, igual que tienen que estar los Chivas y América. Uh-huh. Pero este torneo, pues evidentemente, es un acercamiento con la MLS, no únicamente para medirle el agua a los camotes, Risco, es para medir todos los camotes, porque el año que viene, se supone que vamos a tener ese torneo, pero con el total de los equipos de la Liga MX y el total de los equipos de la MLS. Un torneo de casi 50 equipos, cuyo formato, pues francamente, no alcanzo a entender cuál va a ser.
O sea, pero ¿esto va a pasar el próximo año?
El próximo año, sí, en verano.
¿Todos contra todos?
Todos contra todos.
Van a meter, mira, ahí te va, los 50 equipos en una cancha, y ahora sí, los que metan gol, y ahí vamos a estar viendo. Sería muy divertido, fíjate. Sería divertido, sí.
Sí. Bueno, sí, no sabía también que esto iba a suceder. Bueno, está interesante. En fin.
Rumble 2023.
El Royal Rumble.
Entre la Liga MX y la MLS.
¿Qué es lo que piensa la Liga MX? Y en ese sentido, pues lo hace con total corrección. Copa Libertadores no podemos jugar. Está muy lejos, no nos quieren, no nos tratan bien. Y hace mucho tiempo que hubo pláticas para tratar de recuperar la presencia mexicana en la Copa Libertadores. Pero la verdad es que no sale, los calendarios no dan, los viajes son larguísimos, etcétera, etcétera. Pero además no dejan dinero. Por Copa Libertadores, hasta cierta instancia, los equipos mexicanos perdían dinero. Y pues sí, lamentablemente, aunque no nos gusten los románticos del fútbol, este asunto, pues el fútbol profesional sí vive del dinero y hay que conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Liga MX y qué es lo que dice Mikel Arriola? Y desde antes, ¿qué es lo que decía Enrique Bonilla? Pues hay que juntarnos con nuestros primos, ¿no? Con la gente de Estados Unidos, donde hay mucho interés para el fútbol, tenemos un enorme mercado y las taquillas son en dólares. Entonces, sí, la parte económica que vendría a ayudarle mucho a la Liga MX y a la economía de sus equipos, pues es juntarnos con ellos. Entonces, es parte de lo mismo. Y la próxima semana se va a jugar, de hecho, el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS.
Ok.
Entonces, ya, fíjate, si no, ponemos. Bueno, Chivas ya jugó con el
Juve.
No, América ya jugó con el City, ya jugó con el Chelsea, ya jugó con el Madrid en Estados Unidos. Ahora juega su partido también contra el LAFC. Y la semana que viene juega la liga, la alineación de estrellas de la Liga Mexicana contra la de Estados Unidos. Entonces, pues sí, vamos multiplicando y, por supuesto...
Bueno, mejor que el T-MEC. O sea, perdón que lo diga. Pues y más en
rápido
esta situación,
sí,
pero el tratado anda en mejores términos, sí, que el T-MEC. O sea, para que quede claro. Y
eres
todos de la mano rumbo al Mundial, mi querido Francisco Javier González. O sea, ya para que no nos pidan visa. Ojalá caminemos hacia eso.
¿Tú crees?
Ojalá caminemos hacia eso. Ya son tan amigos en la Liga MX y MLS que ya ni visa necesitan. Así que...
Muy bien.
Ahora, fíjense, una cuestión que me parece interesante. ¿Cómo ve el fútbol de Estados Unidos y la MLS en general? Pues el mundo, ¿cómo lo aprecian? Pues ellos no se les antojan tantas cosas, es la verdad. Un día los invitaron a la Copa América, en la cual, por cierto, le ganan a México en penales, en Uruguay. Y después dicen, ¿sabes qué? No me da el calendario, no, ya no voy a ir. ¿Cómo? ¿A la Copa América? Le dices que no, sí, le voy a decir que no. Y ya nunca fueron. La MLS, cuando hay partidos de postemporada y hay fechas FIFA, se ponen de acuerdo la liga y la MLS dice, oye, no me llames a nadie. Y ya hubo una gira por Europa en donde Estados Unidos tuvo un equipo sub-23 con puros jugadores que actuaban en Europa. Para eso le alcanza Estados Unidos. O sea, no se van con pues con ese antojo, oye, vamos a jugar contra las Chivas. No, ellos se van tranquilas. Se van tranquilos. Entonces, yo tengo dudas, porque no se ha revelado, estoy revisando la prensa de los Estados Unidos y las redes sociales. No han dado a conocer las alineaciones. Quiero ver si ponen a sus equipos titulares o no. Ya. Porque, evidentemente, le interesa más al fútbol mexicano ese tipo de partidos que a ellos. Okay. Ellos tienen su liga, bueno, sus dólares, sus taquillas, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo se comporta todo esto. Vamos a ver.
Vamos a verlo, mi querido Francisco.
Ay,
y para cerrar, ¿qué noticias nos tienes de Andrés Guardado?
Pues Andrés Guardado, la noticia es que no hay noticias todavía. ¿Qué está pasando en España? Que ya está por arrancar la liga, que los Pumas ya están en Barcelona, por supuesto, para disputar el Joan Gamper el próximo domingo, ya hablaremos de eso. Pero... pues hay un tope salarial impuesto por la liga en el que los equipos tratan de... Es que mira, a este le vamos a dar tanto, pero el año que viene le vamos a dar una parte. O sea, están haciendo cuentas con la liga para que les autorice el dar de alta a todos sus planteles. el Betis de Sevilla está excedido en el tope salarial. Ah, okay. Entonces, ese es el momento en que todo el mundo presta a sus jugadores, cede jugadores para adaptarse a ese tope salarial, que no es tan claro, tiene por ahí sus vericuetos y por eso hay cierta discrepancia que los clubes quieren aprovechar a su favor. Andrés Guardado es uno, junto con Joaquín, el legendario Joaquín del Betis de Sevilla, que no están registrados hasta este momento, porque se están peleando ahí las cifras, entonces hay que estar pendientes para saber qué es lo que sucede. Lainez por eso también sale del equipo, okay, ¿no? Y se va a Portugal.
Bueno, no alcanza el billetín. Bueno, pues no alcanza el billetín. Les digo, el cochino dinero, otra vez. El cochino dinero. Bueno, pues ni modo, mi querido Francisco Javier González, te mandamos un abrazo, platicamos mañana.
Igualmente hasta mañana. Buen día a todos.
Muy bonito día, es Francisco Javier González. Y nosotros, ¿con qué nos vamos a ir al corte, señor?
Estamos escuchando el más reciente disco de Pacho Flores, el mejor trompetista del mundo. Este con nada más y nada menos que con Paquito de Rivera. Para la gente que decía, no, es que no me gusta Bad Bunny, que por qué no. Ah, bueno, ahí tienen su Pacho Bunny, Flores,
que
entonces.
No sé qué, para que vean que aquí
pasamos. Acaba de sacar disco
de
con
Bad
la...
Bunny a Pacho Flores.
Exactamente, orquesta de minería. Venga. Súbanle.
Las cosas. Nuestro experto en cultura, Gina Jaramillo, nos tendrá los pormenores del Festival Desobediente que se llevará a cabo los días 5 y 6 de agosto. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Se desplaza en este momento por la zona de Periférico Sur, lenta la circulación desde la glorieta de San Jerónimo y hasta la zona del viaducto Miguel Alemán, posteriormente avanza y se vuelve a detener en dirección al norte, a la altura de Legaria, con dirección al Estado de México. En sentido opuesto, la circulación es constante desde la zona de las Torres Satélite hasta Paseo de la Reforma. Lo hace a través de lo que es el circuito Río Consulado. La circulación es lenta, partiendo de Eduardo Molina hasta Boulevard Puerto Aéreo. En este caso puede utilizar Eduardo Molina G3 Oriente, también Congreso de la Unión, en sentido opuesto. Va al aeropuerto, puede utilizar el viaducto Río de la Piedad. Es una buena alternativa para llegar a Señal 1 o Señal 2. El reporte sigo pendiente.
En la Comer y Fresco, toda la cristalería del departamento de hogar está al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta agosto 14.
Regreso a clases. Disfruta las promociones más exclusivas que el Palacio de Hierro tiene para ti. Aprovecha hasta 15% de descuento o hasta 20 mensualidades sin intereses en cómputo. Julio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar.
Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 49.50 kilo. Y manzana roja mediana, 29.50 kilo. Este 2 y 3 de agosto, Chedraui sí cuesta menos.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Eufrosina Cruz tenía un destino: casarse a los 12 años, dedicar su vida a atender casa, hijos, alimentar animales de granja y guardar silencio como el resto de las mujeres de Santa María Quigolán, su pueblo natal enclavado en el estado de Oaxaca.
La vida me dio la oportunidad ahora de escribirlo para que toda la sociedad lo conozca y ser el vehículo para decir que a pesar de lo adverso que puede ser la aventura que se llama vida, uno tiene que arrebatar a esa circunstancia lo que uno cree merecer.
Pero ella no estaba dispuesta a conformarse. Siendo una niña, dejó su lugar de origen para buscar un futuro distinto. A golpe de voluntad, logró estudiar y hacerse de un espacio en una sociedad marcada por el machismo y la discriminación.
Ella dijo, no, mi origen no puede definir mi destino, yo quiero definir mi destino. Y para eso, pues, tuvo que romper sus propios paradigmas.
Los sueños de la niña de la montaña. Ese